Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora comienzan a tomar posesión de sus carteras algunos de los 22 ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Es el caso de Yolanda Díaz, Óscar Puente, Isabel Rodríguez y José Luis Escrivá. Actos que están teniendo lugar en sus respectivos ministerios en un martes que ha comenzado en el Palacio de la Zarzuela con la promesa ante el rey y sobre la constitución de sus nuevos cargos.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno, de vicepresidenta segunda del gobierno, de vicepresidenta tercera del gobierno, de vicepresidenta cuarta del gobierno.
Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar.
Mañana el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez se va a reunir en su primer consejo de ministros, en el que sigue Nadia Calviño como número dos del presidente y Félix Bolaño refuerza su posición al asumir dos carteras, la de presidencia y relaciones con las Cortes, además de la de justicia. Sánchez blinda así su núcleo duro ante una legislatura de máxima confrontación con el Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Para levantar su anunciado muro contra la oposición, Pedro Sánchez ha mirado a su partido. 5 de las 9 incorporaciones al gabinete son socialistas de carné. Con ellos ha movido las piezas justas, reforzando además, ante las pruebas de estrés por delante, el corazón del poder. A su guardia pretoriana, formada por María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se une un combativo Óscar Puente, tan del gusto de las bases socialistas, según razona el entorno presidencial. No ha lugar para experimentos, respira aliviado el PSOE, aunque muchos dirigentes presuponían una renovación mayor y otean ya los procesos de renovación en las federaciones donde líderes fueron desalojados en las pasadas autonómicas. El camino arranca ahora para un mastodóntico gobierno con un total de 22 carteras. Los nuevos ministros toman posesión a lo largo de esta mañana.
Y en este momento arranca la reunión de la mesa del Congreso que prevé dar luz verde al inicio de la tramitación de la ley de amnistía, ley por la que Alberto Núñez Feijóo acaba de confirmar que el PP convocará una nueva manifestación el primer fin de semana de diciembre. Y cuando se cumplen 46 días de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, el líder de este grupo asegura que el acuerdo para una tregua está cerca. Tregua que permitiría la liberación de mujeres y niños de ambos bandos y en la que están trabajando intensamente países como Qatar. Manuel Ángel Gómez.
Qatar hará públicos hoy detalles del acuerdo para la liberación de un grupo de rehenes en manos de Hamas y de la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, según cuenta el diario israelí Haaretz. El jefe de la rama política de Hamas, Ismail Haniyeh, ha asegurado que están cerca de cerrar ese acuerdo. La agencia France Press informa de que quedarían en libertad entre 50 y 100 rehenes. Habría un alto el fuego en Gaza de 5 días e Israel liberaría a 300 presos palestinos, la mayoría mujeres y menores. Familiares de los rehenes se reunieron hace unas horas con el primer ministro Netanyahu. Una parte de ellos se salieron de la reunión cuando Netanyahu les dijo que la destrucción de Hamas era tan prioritaria como la liberación de sus familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Eurocopa de este verano va tomando forma, Bruno Casar.
Sí, ya tenemos prácticamente a todas las selecciones clasificadas a falta de la repesca. La última en clasificar directamente ha sido la vigente campeona de Europa, Italia, que va a defender título este verano. También lo ha hecho Eslovenia, en lo que supone el primer gran torneo de selecciones para Jan Oblak. Y para esta tarde vamos a poner el último billete en juego en el grupo D, que será para Croacia, segunda de grupo, que se mide a Armenia, o para Gales, que se sitúa a 2 puntos de los croatas y se enfrenta a Turquía. En el Mundial Sub-17 en directo tenemos el Alemania-Estados Unidos, que en marcha 2-1 para los alemanes en el minuto 75 de partido. El ganador va a ser el rival en cuartos de final de la selección española sub-17. Y más de la selección esta tarde a las 3, vamos a tener lista de Montse Tomé para los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Liga de las Naciones ante Italia y Suecia. Irene Paredes y Alexia Putellas, con molestias, no han entrado en la convocatoria del Fútbol Club Barcelona. Veremos si lo hacen en la de la selección. Recuerdo que España es primera de grupo con 5 puntos de ventaja sobre Suecia, con el objetivo de alcanzar la final de esa Liga de las Naciones, que es la que otorga un billete para los Juegos Olímpicos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 10 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles y descenso generalizado de las temperaturas. Esta noche bajarán mucho más y de forma más intensa en zonas de la sierra. Seguiremos viendo el sol y las máximas no van a superar los 13 grados. Han mejorado las cosas en las carreteras de la región. Tan solo algunas retenciones, también bastante tranquilas las calles de la capital. Lo acabamos de saber, el pintor Joaquín Sorolla será hijo adoptivo de Madrid a título póstumo. El pintor valenciano ha recibido esta mañana su penúltimo último impulso en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, donde el expediente ha salido adelante por unanimidad. Y dos detenidos por robar de más de 530.000 euros en bancos de Torrejón de la Calzada y Leganés amenazaban con armas y maniataban a clientes y también empleados. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias. ¿Y, en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a patar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El rechazo para Hugo Leal, que intenta penetrar, choca, y falta. Falta y cartulina. La Bruchada.
Y chao,
baby.
A la calle, se va, ¿no?
A la calle, Bruchada.
Claro.
Échela.
Debutar con tu equipo en Primera División, pues hombre, es el sueño de muchos, ¿no? El sueño de muchísimos niños. Este audio que acaban de escuchar es el debut de Zuaiz Gurruchaga, uno de esos niños, un obseso del fútbol, al que le regalaron su primera camiseta de la Real Sociedad con 10 años. Y 9 después, debutó con su equipo en la máxima categoría del fútbol español. Aquel día A Zoetz le hizo una presión a Hasselbaink histórica, pero como han escuchado, le expulsaron. Y eso generó un debate importante entre aficionados. Pero lo que decía, debutar era un sueño para él, un sueño que se convirtió en un martirio, en su peor pesadilla. Pasó de disfrutar del fútbol a sufrir lo indecible por él. Pero vamos por pasos. Zoetz Gurruchaga, buenos días.
Buenos días.
Cuánto gusto tenerte aquí, muchas gracias por venir.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos a El Góibar, a tu pueblo, al frontón de Murcaicupe, creo que lo he dicho bien.
Sí, muy bien.
¿Cómo fue tu infancia y cuál era tu sueño?
Bueno, pues como la de muchos niños y niñas de Guipúzcoa, ¿no? Mi sueño era debutar o jugar con la Real en Primera División. Y mi infancia pues era, bueno, en un barrio rural de caseríos, en un pueblo de Guipúzcoa, en El Góibar. Y bueno, jugando a fútbol a todas horas, ¿no? Era mi pasión el fútbol, desgraciadamente. Bueno, luego más tarde pues pasó de ser pasión a que lo odiara, ¿no?
En el 93 recibes una llamada telefónica de la Real Sociedad que cogió tu madre. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues imagínate, ¿no? Imagínate, pues ya me podía poner la camiseta de la Real, pero no comprada, sino la camiseta oficial de la Real, porque me llamaban para jugar en el equipo infantil de la Real Sociedad. Y bueno, pues fue la mejor noticia que he tenido en mi vida, seguramente.
¿Porque tú eras de la Real por tus padres, por tu familia, por...?
Sí, bueno, pues mira, justo El Góibar está en la frontera con Vizcaya, Guipúzcoa y Vizcaya, y bueno, podía haber sido del Atleti o de la Real, pues yo qué sé, por la familia, los amigos, pues me hice de la Real desde pequeño, pero podía haber sido del Atleti.
Uh-huh. Cuéntame cómo son esos primeros años en el fútbol, desde que recibes esa llamada en el 93 de tu equipo del alma.
Pues ahora recuerdo que bueno, ya sentía un poco el agobio en el terreno de juego, ¿no? De disfrutar en el frontón de mi barrio, pues a de repente representar a una institución, aunque fuera con 13 años y fuera el equipo infantil. Y siento que, bueno, estaba súper orgulloso de vestir esa camiseta, pero bueno, que también sentía ese agobio ya con 13 años, ¿no?
Tú debutas con 19, ahora mismo cada vez se ven a más chavales con 17 y con 16 años debutando en un equipo, pero en el año 2000 debutar con 19 era ser un yogurín, ¿no?
Pues sí, yo era un crío y bueno, pues después siempre he pensado que para triunfar a esa edad, ¿no? A tan corta edad, para triunfar en Primera División hay dos opciones, ¿no? O ser mucho más maduro de lo que te toca a esa edad, o ser un inconsciente, ¿no? Y no darte cuenta de la responsabilidad que cargan sobre tus hombros. Y yo, por desgracia, con 19 años, pues ni era demasiado maduro ni era inconsciente, y por ello, pues, soportar aquella presión pues fue casi imposible.
Claro. Oye, y entonces en el Vicente Calderón, 23 de enero del año 2000, lo hemos escuchado, 19 años, ¿cómo vives los días de antes, la llamada del primer equipo? Pues claro, ya te llamó la Real Sociedad, pero para jugar en categorías inferiores, pero claro, eso no le aseguró a nadie debutar en Primera.
No, pues mira, el entrenador era Javier Clemente en aquella época, y de la Real, y 3 días antes de aquel partido pues me dijo que iba a jugar contra el Atlético de Madrid. Bueno, no dormí durante aquellos 3 días, y después, bueno, llegamos al Calderón y pues imagínate, ¿no? Con 19 añitos, un estadio lleno allí en Madrid. Bueno, fue, ahora que lo pienso, bastante bien salió para la presión que yo sentía ya desde el primer momento, ¿no?
Oye, y en ese partido le haces una presión a Hasselbaink histórica. Pues se lo he preguntado a aficionados de la Real, porque digo, oye, en ese primer partido que expulsan a Zoetz, ¿cómo fue y tal? Porque claro, debutas y te expulsan en tu primer partido, y me dicen, no, pero la sensación no fue mala, porque le hizo, ya te digo, un marcaje a este tipo espectacular. ¿Tú cómo viviste en el terreno de juego esos minutos y sobre todo cuando te expulsan? ¿Cómo...?
Bueno, a mí Clemente me dio un trabajo muy claro, y era seguir por todo el campo a Jimmy Floyd Hasselbaink, que un holandés que entonces, si no me equivoco, fue el máximo goleador de la liga, o el segundo máximo goleador de aquel año. Era un tío potente, fuerte, rápido, y me puse, bueno, encima suyo. Bueno, estuve cerca suyo, o muy cerca, o demasiado cerca durante aquel partido. Hasta que, bueno, primero en un momento dado él, bueno, se aburrió de mí, como es normal, y pues bueno, hubo un lance de juego que, bueno, me agredió, digamos, con un codazo. Uh-huh. No le guardo rencor por ello. Me dio un codazo que el árbitro no vio, pero después las cámaras sí lo pillaron. Y después yo, pues, era joven y caliente, y bueno, pues me lo llevé por delante en una jugada, en una entrada dura que hice. Y ahí me sacaron una tarjeta y después otra. Y en el minuto 64 de mi debut, pues fui expulsado, ¿no? Y lo que recuerdo es que pensaba, joder, ostras, tendré que llorar, porque es que la he liado. Pero por otro lado, sabía que hizo un buen partido. Entonces, bueno, el peor momento seguramente fue cuando entré al vestuario. Imagínate, pues, como en una catacumba, solo. Y yo escuchaba el ruido del estadio. Y y el ruido del estadio significaba que el Atlético atacaba, y yo solo pensaba que no metan porque íbamos empate, y bueno, pues un puntito no estaba mal, y si hubiéramos perdido, pues pensaría, o yo creería que era mi culpa. Por suerte empatamos, y bueno, pues aunque fui expulsado, sentí que hice un buen partido.
En este momento, aunque ya empezabas a sentir la presión un poco antes, claro, te llaman 3 días antes del partido para debutar con la Real, claro, el peso encima sobre tus hombros, un tipo de barrio de toda la vida que ha sido aficionado del equipo en el que va a debutar, muchísima presión, ¿no? Y ese día se habló mucho de ti por la presión, por la expulsión, por ser un deportista tan joven, y empiezas a ser conocido cuando sales a la calle. ¿Cómo reaccionaste a eso?
Claro, lo que pasó es que este incidente que tuve con Hasselbaink, este codazo que me dio él, pues claro, creo que fue uno de los primeros jugadores, en primera en la historia, que fue sancionado después de haberlo visto por las cámaras de televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces se montó una polémica bastante seria y empezaron a venir pues medios nacionales aquí a Zubieta, al lugar de entrenamiento de La Real, a entrevistarme, y de repente, yo no sabía casi ni hablar sí, pero me entiendes, delante de una cámara, de un micro, y pasé de un día para otro de ser un auténtico desconocido a, por lo menos en la provincia, en Gipuzkoa, a ser bastante conocido. Y además, los aficionados de La Real creían tener pues a la siguiente futura estrella de La Real, ¿no? Que estaría 10 años ahí como defensa central y sería una leyenda, ¿no? Y bueno, pues eso, todo eso, pues yo no lo pude soportar.
Claro. Ahí estamos hablando con Zuaitz Gurruchaga, es exfutbolista profesional. Y Zuaitz, en este libro que tengo en mi mano, Subcampeón, un libro que has coescrito con Anderiz Aguirre, cuentas tu historia. Y he encontrado un momento por el que quería preguntarte, que es tremendo. En 2002 vuelves de unas vacaciones en Brasil, 3 semanas antes de que empiece la liga. Estás en el monte y quiero que me cuentes cómo es tu primer ataque de ansiedad y por qué te da.
Bueno, pues era verano, era joven, fui con unos amigos al monte y, bueno, fumamos marihuana. Yo, nunca fumaba marihuana dentro de la temporada de fútbol, obviamente porque había controles antidoping, podías tener problemas. Uh-huh. Y tampoco, nunca he sido un gran fumador de marihuana ni de nada, pero bueno, pues aquel verano pues un par de caladas le di a un porro de marihuana. Y me dio un ataque de ansiedad, el primero de mi vida. La cabeza me iba a 300 kilómetros por hora, los pensamientos me iban y venían a la velocidad de la luz, y yo no era capaz de parar aquello, no sabía lo que me pasaba, y creí que me había quedado loco, ¿no? Que no volvía, y bueno, pues me entré en aquel bucle de 3-4 días sin dormir, pensando que me había quedado loco, que es como podía llamarlo entonces yo, y bueno, poco a poco empecé a caer en una depresión. Y empecé aquella pretemporada inmersa en una depresión muy profunda.
Empieza la pretemporada de una de las temporadas más gloriosas de la historia de la Real Sociedad, una temporada que, fíjate, todavía se recuerda como si fuese ayer.
Recuerdo aquella temporada como la persecución de un sueño imposible. Fue extraordinario el partido contra el Real Madrid en Anoeta, aquel 4-2.
Pero Nihal va a entrar en el área y Nihal va a marcar y el tercero. Xabi Alonso, el cuarto, sensacional.
El penúltimo partido en Vigo donde la Real perdió y ahí se esfumó todo.
Ha conseguido despejar, Miguel de cabeza, gol. Miguel de cabeza, gol, segundo de la Real Sociedad. Estos gana el Celta de Vigo, segundo de Miguel, que llega a 22 goles en la temporada.
Bueno, todavía me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer, de esa temporada, porque fue el momento en el que yo empecé a vivir fuerte el fútbol, ¿no? Y ahora que comentaba Nihat, lo recuerdo como si fuese ayer. Y hay una anécdota que me llama mucho la atención por lo paradójica que es. Suárez, el día que os proclamáis subcampeones con la Real, haces una llamada a tu madre y en cuanto cuelgas, ella decide hacer algo, que es buscar una psicóloga en las páginas amarillas. Vuelvo a insistir, año 2002, 2003, que no era, porque que ir a un psicólogo no tenía la aceptación o la comprensión que tiene hoy en día. ¿Qué le dijiste para que ella te viese tan al límite?
Bueno, pues desde aquella depresión que te digo que en el que me metí, ¿no? Poco a poco empecé a padecer un trastorno muy curioso, muy especial, es trastorno obsesivo compulsivo, o TOC. Y durante aquel año pues fue un auténtico infierno para mí, ¿no? Tenía todos los TOCs, todas las obsesiones de un manual, ¿no? De TOC.
Entonces, ¿Cómo cuáles?
Bueno, pues imagínate, pues me le enviaba las manos 20, 30, 40 veces al día, porque creía que en todos lados había virus, bacterias, enfermedades. Imagínate marcar a mis compañeros entrenando cuando estaban sudados y yo me acercaba, pero no demasiado. porque sentía que podía contagiarme de algo. Era todo irracional, obviamente. O tenía que poner, antes de salir a los entrenamientos, pues todas las chancletas, las zapatillas simétricamente en el vestuario, porque si no, pues sabía que me iba a agobiar y tendría mala suerte. Otra, por ejemplo, y esta era muy complicada para jugar en primera división, y era que tenía que cruzar todas las líneas del suelo con el pie derecho. Si no lo hacía así, me subía la ansiedad hasta límites insospechados.
Pero, Zuaitz, ¿a qué tenías miedo?
Es irracional. Alguien que sepa algo de TOC pues entenderá que pues cuando, bueno, si no cumples tus compulsiones, crees que, yo qué sé, va a ocurrir una catástrofe. Se unen las obsesiones y las manías y las supersticiones. Es algo, la verdad es que es un infierno. La gente que le pasa esto ya lo sabe, ¿no? ¿Miedo a qué? Es que no lo sé. Eran miedos tan irracionales. No sé a qué tenía miedo, pero sí, lo que sí sé es que tenía que cumplir todas esas manías o esas compulsiones. Y claro, imagínate jugar en primera división pues teniendo la cabeza así, ¿no?
¿Y quién sabía eso de los que te estaban a tu alrededor?
Pues nadie, porque si ya gastaba muchas energías cumpliendo las compulsiones, pues aún gastaba más energías disimulándolas, ¿no? Porque yo entonces no sabía que era un TOC, ahora le pongo nombre, pero no sabía lo que era. Y claro, imagínate la vergüenza que te da que alguien te vea poniendo las chancletas simétricamente paralelas antes de salir a un entrenamiento, ¿no? Entonces lo escondía todo. Lo escondía y para eso y siempre me ha servido en forma de chiste muchas veces. Yo he usado el humor para esconder mis obsesiones y mis compulsiones. Uh-huh. Si alguien me veía limpiándome las manos obsesivamente 20 veces, pues hacía un chiste sobre ello, queriendo mostrar que era una broma, aunque era muy en serio, ¿no? En fin, pues nadie se daba cuenta, o bueno, lo escondía bastante bien, hasta que mi madre ya un día ya me dijo: Suez, tú no estás bien y mañana mismo vamos a un psicólogo.
Claro, pero ¿y el hecho de Zuaiz, de tú esconderlo, cuando te dabas cuenta de que tenías que esconderte, no pensabas ya, oye, algo mal, algo tengo?
Ah, claro, pero es que yo creía que me había vuelto loco. No tenía otra explicación ni otra palabra para nombrarlo. Entonces, ¿pero a quién le iba a decir esto? Si le digo esto al entrenador o al presidente del club, claro, de salud mental no se hablaba. Yo no sabía ni qué era la salud mental. Hombre, entiendo que si el club supiera esto, pues no me renovarían el contrato. Bueno, también tenía miedo a eso, ¿no? Entonces, por eso fue un infierno, porque aparte de perder energía haciendo las compulsiones, pues perdía mucha más energía escondiéndolas.
Estamos hablando con Zuaiz Gurruchaga, exfutbolista profesional, que ha escrito junto a Ander Izaguirre, este subcampeón, un libro en el que cuenta su historia. La historia de un crío que quiso triunfar en el fútbol, lo consiguió, debutó en primera división y ese sueño se convirtió en su peor pesadilla por un trastorno depresivo, obsesivo, compulsivo. Y quiero preguntarte ahora, Zuaiz, ¿cómo saliste de aquello? Porque me has dicho, sí, mi madre ya me dijo que íbamos a la psicóloga y no sé si fue ese el momento en el que hizo todo clic.
Bueno, hizo un clic grande saber que eso tenía un nombre, lo que me pasaba tenía un nombre y tenía tratamiento, ¿no? Y eso ya te cambia todo, porque yo creía que era el único en el mundo.
Claro.
¿Cómo vas a creer que alguien, yo qué sé, en la otra punta del mundo, en Australia, que tenga TOC, hace las mismas compulsiones, ¿no? O tiene las mismas obsesiones de manual? Cuando me explicaron esto y le puse nombre, pues ya, bueno, ahí empecé a tratármelo. Empecé en terapia y, bueno, poco a poco pues fui saliendo. No diré que he salido del todo, pero desde luego estoy un 400% mejor que entonces.
El fútbol, Zuaiz, si tú lo sabes mejor que nadie, es un mundo hermético. Es un mundo hermético y, por ejemplo, llama muchísimo la atención que no conozcamos a ningún jugador homosexual. Solo por estadística tiene que haberlos, y estoy seguro de que no lo cuentan pues por lo que eso puede suponer en un vestuario de fútbol, ¿no? Y ya si hablamos de salud mental, pues es que al final son todos críos que han empezado a jugar en canteras con 16, 15 años y que a lo mejor viven dentro de una burbuja. Yo entiendo que para ti escribir este libro, contar tu historia, ha tenido que ser más complicado que para alguien que se dedicaba a otra cosa.
Bueno, yo la suerte que tengo es que ya, bueno, hay cierta distancia, ¿no? Desde que ocurrió esto y desde que dejé el fútbol. Y por otro lado también, pues bueno, casi sin querer caí en el mundo de, bueno, llamémoslo la cultura, porque bueno, llevo años representando monólogos o teatro. Y sobre todo haciendo un monólogo muy personal en el cual pues hablaba de estas cosas, ¿no? De salud mental. y vi que funcionaba, y que a la gente le interesaba, y sobre todo tenía mensajes de padres con hijos e hijas con TOC que estaban pasando un infierno y me agradecían o apreciaban que yo contara esto en un escenario. Y bueno, en una obra de teatro, en un monólogo, no tenía el tiempo suficiente para contar todo lo que quería contar, y es por eso que me lancé a escribir un libro. Pero bueno, quiero decir que ya venía un poquito ya, bueno, entrando en materia desde hace algunos años.
¿Has hecho las paces con el fútbol?
Sí, por suerte sí. Y lo hice cuando empecé a hacer un monólogo sobre mi carrera futbolística y hablando de mis supuestos fracasos de entonces, ¿no? En mi monólogo hablo de casi todas las penurias que he pasado en el fútbol. Como te digo, pues yo creía que había fracasado, que había decepcionado a mucha gente, y cuando he conseguido hacer humor sobre todos mis pequeños fracasos, pues bueno, he hecho las paces con el fútbol. Algo que fue mi pasión cuando era niño, después acabé odiando, y por suerte ahora, pues bueno, he hecho las paces y convivo con el fútbol, bueno, bien.
Yo sé que te han pedido y que te piden muchos consejos, entre ellos un tipo genial como Marcelo Bielsa, que por cierto fue entrenador del Bilbao, y sé que te pidió que dices una charla a todos los jugadores de su equipo. ¿Qué le dices ahora a los chavales que como tú tenían ese sueño de debutar en primera?
Jo, pues es que es complicado, porque yo pienso, si con todo lo que sé ahora lo haría de otra manera, hablaría con alguien del club, con el entrenador, con el presidente, y tengo dudas de que lo hiciera, porque claro, cuando llegas al fútbol y a primera división, es que quieres seguir ahí,
claro.
por muy mal que estés, que yo no podía dejar el fútbol, es un trabajo, trabajas pocas horas al día, se gana mucho dinero, y es que esa es la, digamos, el fastidio del fútbol, es que no lo puedes dejar. Y entonces entiendo que cualquier chaval que pueda pasar por esto le diría que acudiera a un psicólogo, al entrenador, al presidente, pero entiendo que es complicado, por desgracia.
Zubai Gurruchaga, he disfrutado mucho tu libro, tu historia es impresionante, y te doy la enhorabuena por conseguir todas esas cosas que estás consiguiendo.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Tony.
Qué interesante, ¿eh?
Tú conoces muy bien el mundo del fútbol.
Sí, por eso he seguido la entrevista, porque no es un caso, hay muchos casos.
Eso es lo que te iba a preguntar, que para muchos. Nada es un caso aislado, ¿verdad?
No, hay algunos que se saben, porque además han llegado hasta puntos, bueno, pues determinados, o sea, puntos escabrosos, y otros que no se saben, y otros que les llevan a tener depresiones y tener actitudes totalmente diferentes a lo que se espera de ellos, y es porque están sufriendo, y la salud mental está para algo, ¿no? Uh-huh. Y los especialistas también.
Uh-huh. No, pero yo por eso le he dado las gracias a Zuaiz, ¿no? Por contar su historia,
claro.
Y porque seguro que habrá muchos chavales que a lo mejor están escuchando ahora antes de entrenar la radio.
Sí.
Y les vendrá muy bien. A mí, ¿sabes qué me viene muy bien?
¿Qué?
Que me des consejos, como este de la Mutua.
¡Hombre! Es que te lo tengo que decir, te lo tengo que contar. Sube todo, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Es que sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Eso ni tocarlo. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así de sencillo, así de fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, que sí. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Max von Sydow, Colin Firth.
¿Qué se sabe de los rusos? Ya puedes ayudar.
¿Por qué estamos vivos?
Kurz, basada en hechos reales.
Todo lo que haríamos por ellos, lo harán ellos por nosotros.
Dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Y después, U-571. ¡Y ven! El sábado a las 3:15 de la tarde,
en 13.
En Vision Lab, Black Friday hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es. Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
La visita en el estudio de la cadena COPE, aquí en Madrid, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos...
¿Qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros?
Yo solamente he oído una vez que un portero se vendió...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Bueno, pues ya no es un misterio. La peli de Napoleón, por lo visto, no es tan... Estoy abatido porque llevo un tiempo queriendo apuntarme a ese plan de ir al cine a ver Napoleón. Pero es que Javier Sierra la vio ayer. Javier Sierra vio Napoleón, la nueva de Joaquín Phoenix, con el protagonista, con Joaquín Phoenix, con Ridley Scott, en el Museo del Prado, y se montaría allí un Cristo tremendo, ¿no? Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es la primera vez en 204 años de historia del Museo del Prado, que los cumplió en esta semana, que se hace un estreno cinematográfico allí. Y imagínate, al acto acudió, pues... lo más granado que te puedas imaginar, desde aristócratas como Fernando Martínez de Irujo, Isabel Preisler, bueno, estaban actores como Antonio Resines, Macarena Gómez...
Aquel dispositivo tenía que ser tremendo.
Claro, bueno, a mí ya me empezó a mosquear el asunto cuando nos comunicaron a los que nos habían invitado, nadie sabía exactamente cómo iba a ser aquello, que teníamos que entrar por la puerta de Velázquez. La puerta de Velázquez es la puerta noble, la notable del Museo del Prado, y efectivamente había una alfombra roja, se proyectaban imágenes de la cartelería de la película de Ridley Scott contra la fachada del museo, y obviamente en un momento dado aparecieron por allí Ridley Scott, el director, que en estos momentos, en estos días, está rodando en Marruecos la segunda parte de Gladiator.
¿Cómo que la segunda parte de Gladiator?
Lo que oyes.
¿Pero qué me estás contando?
Lo que oyes.
¿De verdad va a haber un Gladiator 2?
Sí, a mí ya me da miedo, después de lo que te contaré que vi con Napoleón. Pero está rodando la
¿con segunda. Russell Crowe?
Eso ya no lo sé.
No lo saben, ¿no? Ostras, qué fuerte, me has dado una... No, me dice Marcote que no, que sin Russell Crowe. Qué fuerte me has dado. Pero no, pero vamos, pero bueno, vamos al tema, porque es que me has destrozado con tu reseña de la película.
Claro, bueno, el caso es que nos hicieron pasar a la gran sala del Museo del Prado, al salón de actos del Museo del Prado, y proyectaron allí la película. 2 horas y media de película, muy deseada, te puedes imaginar. Llevamos meses hablando y oyendo hablar de esta cinta. Y lo que se presenta ahí es una especie de biopic de Napoleón, desde sus inicios, cuando gana la batalla de Toulon y consigue convertirse en general de brigada con muy pocos años, con 28 años.
Primera pregunta, ¿alguna referencia a la Revolución Francesa?
Sí, sí, claro. La primera imagen, no hago spoiler, pero la primera imagen es la guillotina, claro. y con la ejecución de los reyes de Francia, ¿no? Sí. Es decir, que a partir de ahí ya se desarrolla el resto del
drama. Terror de Robespierre y todo este tipo de cosas, ¿aparecen?
Todo eso aparece con una escenografía maravillosa y con un despliegue importante de recursos cinematográficos, no digitales, que eso también se agradece. Hay mucho de extras, muchos extras trabajando en la
como
cinta.
Antaño, como Gladiator, antaño, como Gladiator.
Exacto, como las cintas clásicas. Pero ahí, claro, lo que yo he visto que falla es un poco la narrativa de la película, ¿no? Vemos a Joaquín Phoenix haciendo de Napoleón. Ya tiene una edad, sí. De Napoleón joven, que ya se ve que es un abuelo cuando tendría que representar a un chaval de 28 o 29 años, y vemos una narrativa construida sobre una relación entre Josefina y Bonaparte que no termina de convencer. Ajá. En absoluto, ¿no?
Bueno, lo primero que me ha sorprendido a mí es que no se hace mención ninguna a España.
Sí, eso es muy llamativo. Fíjate que, claro, la cinta se ha presentado en el Museo del Prado, no hay un solo cuadro de Napoleón en el Museo del Prado, pero sí que están todos los afectados españoles por Napoleón. Sí. Es decir, que tenemos allí a Carlos IV, a Fernando VII, a la familia de Fernando VII, por supuesto al propio Goya, que es el testigo de la influencia de las incursiones napoleónicas en España, pero repasa toda esa carrera fulgurante militar y imperial de Napoleón sin detenerse ni un minuto, nada, cero, en España.
Pero ¿tú no crees que su primera gran derrota en un biopic, que se supone que va a ser el gran biopic de Napoleón, no merece una mención a la primera derrota, ¿de acuerdo?
Y fíjate, me ha sorprendido porque, claro, lo que hace Ridley Scott es beber mucho de la imagen de los cuadros clásicos sobre Bonaparte, ¿no? El famoso cuadro de Napoleón de Jean-Louis David con la corona de laurel de César, que es uno de los grandes retratos de la historia del arte, está ahí convertido en imágenes, o la coronación de Napoleón Bonaparte también está muy hecha a imitación de la obra de arte. Tenía un material de primer orden con los cuadros de Goya para poder haber hecho lo mismo, y no lo ha hecho, es decir, ha prescindido de esa, de esa influencia. Pero bueno, al margen de que no toque esos aspectos, yo esperaba también un retrato un poco más profundo de Napoleón y de sus motivaciones. Napoleón fue un personaje que creyó desde que era niño, porque se lo inculcó su madre, Leticia Ramolino, que estaba predestinado a hacer grandes cosas, ¿no? Cuando Napoleón nace, en 1769, en agosto de 1769, apareció un cometa sobre los cielos de Europa, que Leticia, su madre, interpreta como una señal cósmica, casi como si fuera un nuevo Jesucristo, de que el hijo que estaba a punto de parir iba a ser importante. Y esa sensación se la inculca año tras año, mientras va creciendo en Córcega Napoleón, y bueno, él tendrá dentro siempre la idea de que estaba predestinado a cambiar el destino del continente, ¿no? Bueno, esa idea de la predestinación, del destino, aparece en algunos momentos de la cinta, pero no con la importancia que tiene para construir la personalidad psicológica de Bonaparte, ¿no? Luego, por ejemplo, las pasiones, por culpa de su madre también, que tuvo Napoleón por todo lo oculto, pues no están, ¿no? O sea, Napoleón era consultaba frecuentemente a astrólogos. Se habla del hombre rojo de las Tullerías en los libros de historia, de Bonaventure Cuyón, que era el, digamos, el adivino, el rapel de la época, ¿no? Que atendía a todo el mundo. Y este, que es un personaje fascinante, porque influyó tanto en la, digamos, decadente dinastía real como en la emergente dinastía bonapartiana, pues tampoco aparece retratado, ¿no? En fin, yo creo que prescinde de
¿Egipto?
Cosas. Ay, amigo, ahí me dolió. Ahí me dolió. Me dolió.
¿No hay mención a Egipto?
Sí, sí, sí. Hay una mención a Egipto. De hecho, la primera imagen que vemos de Egipto está sacada de esos grabados fabulosos que ordenó hacer Napoleón Bonaparte de la descripción del Egipto, que es un informe en el que retrataron grandes artistas cómo estaba Egipto en el siglo XIX, y se ve la esfinge enterrada y Napoleón a caballo acercándose a la esfinge. Eso está ahí, muy bien retratado, pero la siguiente imagen, y no hago spoiler, insisto, son los cañones de Napoleón bombardeando la pirámide de Kefren y la Gran Pirámide.
No lo habría hecho Napoleón en la vida.
Vamos, antes se corta un brazo. Es decir, Napoleón, para que los oyentes lo tengan claro, se lleva a Egipto en aquella campaña militar a 169 sabios para tratar de absorber toda la cultura de los antiguos egipcios, porque él creía que era la base de la civilización. Y esos sabios, en fin, había pintores, había escultores, había matemáticos, había físicos, ingenieros, que hicieron ese informe de la descripción del Egipto, que es maravilla. Lo último que se le hubiera ocurrido es bombardear las pirámides.
¿Pero y a quién se le ocurre meterse en un guión? Es que no lo entiendo.
Pues al guionista de Ridley Scott, que debió pensar que había que levantar la cinta en un momento de aburrimiento, ¿no?
Yeah.
Cuidado, porque ahí el tema de las batallas también, en fin, es...
Oye, muy rápido, ahora que estábamos hablando de Egipto, es que hay algo que me llama la atención. Lo dijo Ridley Scott anoche en la presentación, que desde la muerte de Napoleón se ha publicado un libro cada semana sobre él.
Imagínate.
Que es tremendo. Tú publicaste uno de esos libros.
Sí, una de las semanas fue mía, ¿no?
La semana fue tuya.
Sí, sí, fue con la pirámide inmortal.
Contando la noche de que pasa Napoleón en esa pirámide. ¿Puedes resumírmela en un minuto y medio?
12 al 13 de agosto de 1799. Napoleón Bonaparte está a punto de dejar Egipto porque los ingleses le han dejado aislado con 30.000 hombres y no tiene solución militar. Y antes de abandonar el país en secreto, Ridley Scott se inventa una razón un poco peregrina, decide pasar una noche...
¿Un cabreo? Sí, es porque es muy correcto, pero tiene un cabreo.
Sigue, perdón. Decide pasar una noche a solas en el interior de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Algo lo perturba profundamente en esas horas de aislamiento, porque cuando sale de la pirámide, sus soldados se le acercan, le preguntan por qué está tan pálido, qué le pasa, y él responde una frase que es la inspiración de mi novela, de la Pirámide Inmortal. Dice: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Eso que es maravilloso per se para poder desarrollar algo, también ha pasado de largo por las manos de los guionistas de Scott.
No aparece ni ese episodio.
No aparece. Pero fíjate, yo creo que se ha dejado llevar por el tópico de Napoleón. Ha encadenado una serie de estampas de la vida de Napoleón conocidas. Le ha dado una interpretación muy sui generis y ya está. O sea que la gran película de Napoleón que todos esperábamos no es esta. Fíjate, esto es curioso. En el año 67, o sea, me estoy remontando a hace mucho tiempo, Stanley Kubrick ya tenía, cuando estaba con 2001, ya tenía la idea de hacer la gran película histórica de todos los tiempos, que era sobre Napoleón. No la hizo, pero convenció a Spielberg hace 10 años y hablaron de poder hacer un Napoleón juntos, ¿no? Bueno, pues al final se nos ha adelantado Ridley Scott y creo que hemos perdido.
Uh-huh. Ya mandé a Apple que gracias por la promoción, Javier.
Nada, de nada.
Un abrazo, amigo. Hasta el martes que
hasta
viene.
Pronto.
Chao, chao. ¿Tú tenías ganas de ver Napoleón?
Pero te voy a decir una cosa, lo ha contado tan bien Javier
que sí,
Sierra,
no, es
que dan ganas de ver la película para ver dónde falla.
Pues sí, es una película él en sí mismo, mi querido Javier. Oye, y ¿sabes que yo hay una cosa que te plantea con Pepelu? Que Pepelu es mi mejor amigo.
Sí.
No tengo muchos amigos, pero es que vivo con él prácticamente. Y siempre hemos dicho que si nos llegamos a separar de mayores o nos quedamos solos por lo que sea, nos vamos a ir a vivir juntos.
Muy bien. Eso es lo que tenéis que hacer. De hecho, es la misma conversación que he tenido yo con mi hermano Manu.
Sí.
Y luego con un grupo de WhatsApp que tengo con amigos, que nos vamos a reunir todos en el mismo barrio. Vamos a comprar el barrio quien tenga pareja fenomenal, quien no tenga pareja fenomenal, y nos vamos a cuidar entre todos.
Oye, si podéis presentar, comprar un barrio, preséntame a tus amigos. Pues tienen uno...
¿Te quieres venir? Sí, Pepe, claro. Lu, ¿te quieres venir?
Bueno, pero resulta que esto ya no es una locura, ¿no? Es decir, hay gente que se está planteando esta suerte de final para sus vidas.
Exactamente, porque claro, siempre hemos pensado o pensamos de un tiempo a esta parte. Yo me acuerdo que mi abuela Inés y mi abuela Agustina vivían en mi casa, o sea, vivíamos todos juntos. Luego las cosas han ido cambiando y nos hemos encontrado con las residencias o, por ejemplo, que tener una persona interna en casa que cuide de los padres o nos cuide cuando nos hacemos mayores. Uh-huh. Pero hay un modelo nórdico que se ha puesto muy de moda.
Ay, los nórdicos siempre que se están
llama,
por delante.
Sí, ellos intentan cuidarse mucho. Se llama co-housing. Esto sería algo así como una cooperativa para mayores. ¿Quieren envejecer ustedes de otra manera distinta? ¿Quieren juntarse con amigos, con familiares y envejecer todos de una misma manera? Pues en eso consiste este house co-housing.
Pero en España existen varias de este tipo, porque me estuviste contando que la tendencia va increciendo y en los últimos años se ha multiplicado por tres. ¿Es posible que ahora nos planteemos aquí en España, ya no en Noruega, envejecer de esa forma, como una realidad?
Exacto. Bueno, fíjate que de manera intuitiva, de manera orgánica, a ti ya te ha salido.
Sí, sí.
De manera orgánica, yo sé que el día de mañana no me van a cuidar mis hijos, ¿no? Ni me va a cuidar nadie, y yo quiero estar con los míos, con lo cual ya este pensamiento yo lo tengo.
Momento hijo, pues no tiene, pero ya.
Exactamente, que no los tengo. Pero mucha gente dice, bueno, tengo mis hijos, pero mi hijo está viviendo en Estados Unidos. Totalmente. Con lo cual sí, es sí. Lo que puede pasar.
Totalmente.
Bueno, pues en España, fíjate, hubo una persona pionera hace unos 30 años, cuando ella ya estaba a punto de jubilarse, tenía un montón de amigas que estaban viudas o solteras, e hizo en el barrio malagueño de Victoria, se juntó una mujer llamada Aurora Moreno.
Ajá.
Y entonces ella no quería perder su independencia y montó su primer co-housing. Hemos hablado con Aurora.
¿Ah, sí?
Tiene 89 años.
Ajá.
Ella fundó Residencial Santa Clara en España. Compró una finca, ¿vale? Edificó. Y entonces ella creó un lugar distinto. Y le hemos preguntado un poco a Aurora. Bueno, verás cómo habla con 89 años.
A ver.
¿Cómo fundó todo esto?
Yo de pequeña tenía mucho contacto con lo que antes se llamaban asilos. Me impactó muchísimo que estaban muy atendidos físicamente los enfermos, los mayores. Pero le faltaba algo, le faltaba el cariño, la amistad. Desde entonces pensé, digo, cuando sea mayor, yo quisiera realizar algo distinto.
¿Qué te parece? Bueno, qué visionaria.
Parece que tiene 12 años cuando habla.
Vale, pues ahora te voy a contar, para que tú te hagas una idea de lo que nos espera en el futuro, ¿qué es lo que hace Aurora en su día a día?
Me levanto. Cuando quiero, preparo el desayuno en mi mismo apartamento, porque tenemos una cocina pequeña. Mientras voy arreglándome, aseándome, desayunando, oigo la COPE. Tengo la COPE puesta. Hoy he estado a las 10:30 en el coro. Y hay gimnasia común, por ejemplo, karaoke, y me gusta leer. Nos vienen a limpiar el apartamento. Los sábados nos reunimos a jugar al bingo, que lo pasamos estupendamente.
Me encanta.
Le faltan días en la semana.
¿Te has visto cómo está Aurora? Claro, normal que tenga 89 años, se levante y hacerse el desayuno.
Claro.
El caso de Aurora no es algo aislado. Hay otro sitio llamado Travensol, es otra cooperativa, en este caso está en Madrid. Juan tiene 66 años, se acaba de jubilar, se ha ido con su mujer para allá. En una conversación con Juan ha habido un momento en el que le ha dicho que tiene que jubilarse de la jubilación porque no le da la vida a todo lo que tiene que hacer en esta cooperativa de personas mayores.
Pues la vida es muy estresante. Yo me he jubilado pensando, digo, que iba a descansar, pero aquí no descansamos, porque es una cooperativa, entonces nosotros gestionamos todo. Y luego, pues bueno, pues actividades que haces, salimos a hacer marcha nórdica todos los días, pilates, gimnasia, nosotros vinimos los dos. En la pandemia fue de estar conviviendo, pues nos planteamos el futuro, ¿no? Y no queríamos el envejecimiento que habíamos visto en nuestros padres, y bueno, pues aquí estamos.
¿Qué te dicho parece? Tiene 66, ¿eh? Que es 66, joven.
66, es joven, pero joven. Está agotado de la jubilación.
Me ha encantado.
Tienen de reunión en la cooperativa y que lo que quiere es un descanso.
Me ha encantado. Oye, también es cierto que para ser parte de un cohousing hay que cumplir varios requisitos y tener un perfil determinado. Uh-huh. No todo el mundo vale ni todo el mundo quiere, eso por supuesto. Quien nos puede explicar esto con detalle es Paz Martínez Rodríguez, que es arquitecta y directora del programa La Vejez, dos puntos, los retos de la arquitectura. Paz, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y una pregunta, ¿el cohousing es más barato que una residencia?
Pues en un principio sí, es más barato que una residencia. A ver, es compleja la pregunta, ¿eh? Y me alegro mucho que me la hagas.
Para eso estás aquí, Paz. Claro.
Es que es un poco pregunta trampa, vamos sí. A ver. El cohousing puede resultar más barato que una residencia, pero claro, es una inversión que tiene que ir planificada en el tiempo. Es decir, un proyecto de cohousing no es como si, por ejemplo, yo mañana necesito ayuda o decidirme a una residencia y ingreso a una residencia y empiezo a pagar una cuota al mes y ya está, ¿no? Entonces, y hay residencias de todo tipo, pero vamos, en España ya sabemos más o menos los precios en los que andamos. Un cohousing es una inversión a largo plazo que en general la gente lo suele hacer, pues de, hombre, mi consejo siempre es empezar a los 50 y entonces se basa en una pequeña inversión en el tiempo. ¿Sabes? Entonces, las propias personas que quieren envejecer juntas aportan cantidades de... Pues es que hay algunas que tienen cuotas, hay otras que tienen aportaciones iniciales, claro. Hay muchos modelos dentro uh-huh. de eso. Entonces, claro, en el momento que a ti te toca jubilarte o trasladarte a ese lugar, no tienes que hacer una aportación, digamos, de tal entidad como hay ahora mismo en una residencia. Es decir, a lo mejor ellos pagan 800, por poner un precio, ¿no? 800 o 1.000 euros al mes, y en una residencia a lo mejor pagas 2.500.
Claro.
Entonces, claro... En comparación, es mucho más barato, pero ellos han estado invirtiendo anteriormente,
claro.
cuando podían, por ejemplo.
Hay una cosa que a mí sí que me parece importante, lo habíamos hablado hace un momento, no todo el mundo tiene el perfil para un cohousing, porque es una cooperativa, es decir, todo el mundo no solamente tiene que aportar, sino que además requiere un poco un perfil adecuado, ¿no?
Exacto. A ver, un cohousing, que a mí es una palabra que me espanta, porque yo creo que en España tenemos un léxico tan bonito para
diga
poder...
Que sí, decir, ¿cómo diga que sí, Paz.
¿Cómo lo llamarías, Paz?
Pues yo le llamaría...
Casa
pues,
compartida,
mira, para mí sería,
una vida compartida.
Sí, casa compartida, o buenos vecinos, o incluso uy. Familias. Es
ahí
que se, para mí es casi como una
familia. Se ha puesto creativa ya y todo, ¿eh?
No, porque en el fondo, a ver, se basa en una convivencia en apoyo mutuo. Entonces... Ah. Es más barato porque entre los vecinos se apoyan. O sea, son viviendas individuales. Cada uno tiene su casita, que eso está muy bien. Podría ser como una corrala antigua.
Mira,
¿sabéis?
Sí,
ese modelo
sí,
así,
claro.
Que sí, es sí. muy bonito y uh-huh. muy castizo y todo el mundo lo entiende muy bien. Uh-huh. Pues entonces, cada uno vivimos una viviendita pequeñita. Tenemos espacios comunes. ¿Qué pasa? Somos seniors. Y todas las actividades que tenemos, digamos, a escala bloque o a escala de esa, digamos, de ese complejo, son actividades que nosotros entre todos decidimos, nos apoyamos. Si, por ejemplo, hemos oído ejemplos, ¿no? Hay algunos que van a andar marcha nórdica, sí. Aurora jugaba al bingo... Uh-huh. Están hechos a medida. ¿Qué pasa? Tienes que estar dispuesto a compartir con los demás. No todo el mundo quiere hacer eso.
Claro.
Hay personas que prefieren que tener unos servicios, pues me da igual, de personas que, yo que sé, un ATS, un enfermero, pero hay otras personas que dicen, pues mira, yo quiero hacerlo en común.
Ay,
o que no tienen familia.
Yo y Mar nos hemos apuntado ya a la sí. historia, Paz. Y le agradezco muchísimo que haya entrado con nosotros esta mañana, ha sido muy amable.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paz. La ha explicado muy bien.
Sí, entonces tú y yo nos vamos a las viviendas compartidas sí. o al... ¿Cómo lo...? Es que no me acuerdo cómo la llamo.
Bueno, la corrala.
Eso,
nos vamos
eso,
a vivir en una corrala.
Nos vamos a la corrala, ponemos a Randy Newman, porque como nos jodemos de la monita, que somos mejores sí. amigos. Mira, escucha, es que te he puesto el You Got a Friend in Me.
Que lo he notado. Digo, es que no se puede ser más espabilado que Alberto Herrera. O sea, me pone el You Got a Friend in Me. Me voy a tener que ir.
Oye, el jueves también hablamos de un tema interesante.
Pues sí, lo que pasa es que es tan interesante que está ahora mismo metido en el horno.
¿Ah, sí? Venga, vale, pues lo dejamos ahí metido.
Podremos esperar, ¿no?
Sí.
Para el jueves.
Hasta el jueves, corazón.
Adiós.
Chao. Ahora de mi momento que le voy a contar por qué sabemos que llueve, o sea, por qué sabemos que va a llover, qué herramientas se utilizan, o nevar, o hacer calor, para predecir, y cuánto fallan, y qué pasa cuando fallan, en fin, esas cosas, de mi momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada a Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, filetes de pavo marinado a 7,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y 2 líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en 2 ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Es
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.